Internacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 7 décimos, humedad 86%, cielo ligeramente nublado. Temperatura en Bariloche 8 grados 6 décimos, cielo nublado. Nunca vamos a enfriar la economía. El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró que el gobierno nacional nunca va a enfriar la economía ni a bajar los salarios y jubilaciones ni a despedir trabajadores. El legislador santafesino lo señaló durante la presentación en Rosario del programa de participación popular en defensa de la economía familiar, dependiente del Ministerio de Economía, de la que participó el ministro de Economía, Amado Boudou. Salta cumple 4 siglos y 28 años. Un desfile cívico-militar fue el acto central por los 428 años de la ciudad de Salta, fundada el 16 de abril de 1582 por el licenciado Hernando de Lerma, y los festejos se enmarcan en la agenda confeccionada en la provincia por el Bicentenario de la Patria. David Nalbandian se despidió de Monte Carlo. El argentino fue eliminado en los cuartos de final del Master 1000 de tenis de Monte Carlo tras perder con el serbio Novak Djokovic por 6-2 y 6-3. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 7 décimos, humedad 86%, cielo ligeramente nublado. Temperatura en San Carlos de Bariloche 8 grados 6 décimos, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma.
Hoy, sábado 17 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Los rumores no son nuevos.
La suerte de las colonias americanas estaba ligada estrechamente al desarrollo de la guerra en Europa, que tenía a Inglaterra y a Portugal en un bando y a Francia y España por el otro. Francia había tomado posesión, o mejor dicho, invadido a España, y había confinado a su rey Fernando VII a pasar unas vacaciones lejos de sus dominios. En Buenos Aires estaban esperando la llegada de los barcos con noticias del viejo continente, las cuales demoraban entre 3 y 6 meses en llegar a puerto. De más está decir que cuando no había noticias, se inventaban. Los revolucionarios aprovecharon más de una vez la falta de información. Podía pasar que con el primer barco que llegara, se descubriera que no eran ciertas esas noticias. O tal vez se habían convertido en realidad.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 38 días del Bicentenario. Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar. Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente. Artículo 19. Declaración Universal de Derechos Humanos. Visita a Jóvenes por los Derechos Humanos en www.derechoshumanos.org.ar.
Faltan cada vez menos días para el Mundial. Ahora la celeste y blanca va por la tercera estrella en el pecho. Y vos, vas a vivir en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigos, tal lo prometido, hablaremos de algunos dioses nórdicos. Tres dioses tenemos hoy, tres ases del Asgard, de no mucho renombre, de segunda fila. Hablaremos de Uller, de Forseti, que parece más italiano que un dios nórdico, y de Vidar, que parece un cantor de tango. Uller era el dios que encarnaba el invierno. Era el hijo de Sif, su madre, la de la melena de oro. Tenía una melena de oro que alguna vez robó Loki. Era hijastro de Thor. Su verdadero padre nunca es mencionado en las sagas nórdicas. Algunos opinan que debió haber sido uno de los terribles gigantes de hielo. Uller amaba el frío. A mí deme el invierno, decía, es la frase acuñada por Uller. También se deleitaba con la caza y se lo representaba con un carcaj lleno de flechas, naturalmente, y un arco enorme. Su residencia era Idalir, un valle de árboles de donde él sacaba la madera para construir sus flechas. Uller inventó los patines.
Ese es mi tipo.
Inventó los rollers. ¡Qué grande! Y era famoso por la velocidad que conseguía con ellos. Dice que los patines de Uller eran mágicos y tenían la propiedad de hacerse barco.
En vez de hacerse humo, se hacía barco.
Esa es una metamorfosis extensa, porque hay que recorrer mucho trecho para pasar del patín al barco.
Y sin inventar el barco, ¿no?
El barco lo inventamos ayer.
Ayer, ya está. Tiene un día de
entonces,
vida.
Pero fíjese que tiene sentido, porque cuando Uller patinando llegaba al mar, los patines se le hacían barco. Y en esas dos naves, es decir, eran dos.
Muy bien, claro, qué lindo.
Continuaba el viaje el piola de Uller.
Esto explica la forma de los drácar, los barcos vikingos, que eran parecidos a un patín, como si usted lo ampliara de abajo.
Exactamente.
Como un catamarán de apare. ¿Vale?
Y el catamarán no es otra cosa que los dos patines de Uller
con un barco encima,
con un palo en el medio. Como dios del invierno, Uller era considerado muy importante, dado que en aquellas regiones el invierno es siempre. Bien. Después de Odín, era considerado un dios muy importante en el Asgard, contradiciendo incluso la organización de esta charla, que prometía hablar de dioses de segundo orden.
Claro.
Bueno, entonces, era nada menos que el que venía atrás de Odín.
Por los patines.
Uller reemplazaba a Odín en invierno, en el más estricto invierno, no en todo el invierno, en el centro mismo de la temporada invernal. Y entonces ejercía un total dominio sobre el Asgard, e incluso sobre Frigga, repito, la esposa de Odín. No dan detalles acerca de si ese dominio suponía una conexión física sobre ella o bajo ella.
Dios te cuide de los vice dioses, ¿no? Por si acaso.
Como Uller era muy parco, nunca regalaba nada a la humanidad, como si la parquedad implicara mezquindad.
Sí.
El caso es que cada vez que volvía Odín en la primavera, la gente se ponía muy contenta y Uller terminaba su cruel reinado, me acuerdo del vals Añoranzas, y se trasladaba a sus moradas de primavera. Incluso parece que vivía en el infierno, y allí se había hecho amigo de Balder, el dios que se había muerto, ¿recuerdan ustedes?
Sí, señores.
Y que naturalmente estaba en el infierno, porque al infierno no iban los malos, iban todos, porque eran malos todos. Porque no hay otra cosa que hombres malos, finalmente.
Vio que todos los hombres son iguales, decían mi exnovia y Marx.
Sí. Allí tenían, en el infierno, digo, largas conversaciones, Balder y este amigo Uller. Hay que decir también que el infierno de los nórdicos no tenía ni llamas, ni calderas de aceite hirviendo, pero sí una perpetuidad un poco molesta, ¿no? Como cualquier perpetuidad. A Uller le dedicaron muchos templos. En uno de ellos, sobre el altar, descansaba un anillo sagrado sobre el cual se hacían los juramentos. Cuando uno quería jurar algo, iba al templo de Uller y ante el anillo hacía un juramento. Tenía el poder este anillo de reducir su tamaño tan violentamente que cortaba el dedo a cualquier perjuro que se lo ponía.
Uy,
vos jurabas algo y tenías que poner el anillo en el dedo,
sí,
incluso enfatizando tu juramento. Te juro que...
Rejurando.
Y si estabas mintiendo...
Te lo juro.
Te lo juro que en mi casa no hay pan duro, y el anillo se achicaba y te cortaba el dedo.
Ay, Dios.
Me gustó muchísimo eso.
No me gustó nada a mí.
Bien. Este es Uller. Me gustó. Un dios interesante. Citemos al Tano Forseti, otro dios. Era hijo de Balder y de Nanna, aquella hermosa chica,
¿sí?,
que, no habiéndose muerto, acompañó de puro buena a Balder en el infierno. Se murió nada más que para acompañarlo. Forseti era el más sabio, el más elocuente y el más gentil de los dioses. Por eso no tenía mucha importancia. Cuando su presencia en el Asgard se hizo conocida, los dioses le concedieron un asiento en la sala de los consejos. Siéntese, Forseti. Y le encargaron que fuera patrono de la justicia y la rectitud, un cargo menor.
Sí.
Le entregaron como residencia el palacio Glitnir, que tenía techos de plata, el calor que haría en verano. Nada más que el verano no era nunca.
Claro.
En la sala central se sentaba Forseti, lo más pancho, sobre un elevado trono, y cada día resolvía las diferencias entre los dioses o entre los hombres. Era como un juez.
Sí, claro.
Y cuentan que nadie salía de ahí sin plena satisfacción. O sea, no era juez. Último dios, Vidar. Parece que Odín amó, por así decirlo, a la bella giganta Grid, que vivía en una cueva del desierto. Bueno, ¿cómo podía ser bella siendo giganta?, se preguntarán ustedes.
Pregúntele a Baudelaire, ¿no?
Algún esteta podrá decir, bueno, existe la belleza según el canon clásico, bueno, según el canon dionisíaco, y uno se enamora de una mina porque tiene la nariz un poco torcida, etc. El caso es que de esa unión nació Vidar, un muchacho muy fuerte, representado como un hombre alto y bien parecido. Bien parecido al Chancho. Bueno, cuando Vidar se unió con los dioses del Valhalla, o de las Garza, ya mejor de decir, le dieron una gran bienvenida porque sabían que su fuerza tenía una fuerza hercúlea, si me permiten la expresión. Su fuerza serviría de gran ayuda en caso de bronca. Lo agasajaron con la famosa hidromiel de los dioses. Y Odín lo llevó incluso hasta aquel manantial donde las nornas, las damas del destino, se encontraban tejiendo su tela. Y allí Vidar iba a escuchar de boca de las nornas el destino que le esperaba. Las nornas eran tres. Una era el presente, otra el pasado y otra el futuro, salvo en la India, donde la del donde eran dos.
Tenía licencia completa.
Se ocupaban de regar nada menos que el famoso fresno Yggdrasil, que era un fresno cósmico. Tenía las raíces en el infierno y las ramas en el cielo.
Y ardillas correteando arriba para abajo.
Sí, una ardilla alcahueta que corría. El caso es que las tres hermanitas, las nornas, respondieron, vaticinaron, que en la última batalla, es decir, en el Ragnarok, allá en el ocaso de los dioses, Odín moriría. Pronosticaron también que Vidar sería su vengador. Todo esto se lo dijeron a Vidar, que sobreviviría a esa batalla del fin del mundo y gobernaría un mundo sobre el que mucho no se dice, un mundo sobreviviente, un poco menoscabado con toda probabilidad, pero lleno de esperanza, etcétera, etcétera. Esto lo conjeturo. A Vidar no le gustó mucho la noticia. La noticia de que Odín iba a morir y que todos los dioses iban a morir. ¿A quién le puede gustar? Pensó que no iba a ver más a ninguno de sus
amigos. Claro, sus amigos, claro, sus pares, ¿no?
Ser mortal es angustiante porque todos lo son. Solo se va a morir uno. Se van a morir los seres que amamos. Entonces, también le dijeron las nornas que él iba a ser el vengador de Odín. Vidar aceptó ese destino y empezó a prepararse para ese momento. Forjó y calzó un zapato enorme, porque se decía que ese zapato iba a ser colocado en la boca del lobo Fenrir para desgajar sus fauces. En realidad el lobo Fenrir iba a ser el que se iba a comer a Odín. Y ese zapato se fue construyendo de un modo curioso. Cuando los nórdicos, los zapateros, hacían zapatos, dejaban tiras de cuero que no usaban, las dejaban. Y se decía que Vidar mismo las recogía para construir aquel zapatón que iba a dar muerte al matador de Odín, al lobo Fenris, también llamado Fenrir. Dicen que, más allá de la lenta confección del zapato, Vidar vivía muy triste en los bosques porque sabía lo que le esperaba a los que él amaba. Sabía que muchos de los dioses morirían y eso lo mantenía triste. Estaba en medio del bosque, sentado en un tronco, meditando sobre estas cosas. Y yo creo que todos nosotros somos un poco Vidar. Digo un poco porque por lo menos Vidar sabía que sobreviviría a él. Pero saber que la muerte existe es ya una mala noticia. Aparece esto en algún punto de los mitos nórdicos. Dice que los dioses eran enteramente felices hasta que se enteraron de que existía la muerte. Tal como los niños.
Sí. Bien. Y como algunos hombres.
¿A quién quiere dedicar?
Estaba pensando
este asuntito, ¿no? De los dioses nórdicos.
Estaba pensando, Alejandro, que en la cultura nórdica hay un dato que me gusta, especialmente yo que suelo ser descuidado con los objetos, y es esta vocación de hacer del desperdicio, del resto, una condición mágica y ulteriormente divina. Hablaba usted de las tiras de cuero. Recordé también por un momento ese drácar construido con uñas.
La nave Naglfar.
Naglfar.
Que era una nave utilizada por los malos en el Ragnarok. por los gigantes, las fuerzas de Jotunheim, los enemigos de los dioses, iban a venir a esa confrontación en la nave Naglfar. Hecha con uñas.
Hecha con uñas, que es una idea...
Porque un zapato hecho con cuero tiene algún sentido.
Sí, sí, una nave hecha con uñas tiene donde agarrarse también, cuando menos. Claro. Pero en cualquier caso, digo...
Sí, un barco hecho con uñas es una rascada. Es una rascada. Discúlpeme el chiste digno de audiciones mejores que esta.
Está muy bien. Digo, en todo caso, que es interesante una cultura que piensa su mitología en base a ciertos restos, porque es una cultura con algo de ligera, y uno también tiene algo de eso. Pero, básicamente, lo digo en serio, además, algo de clochard, si se quiere. Pero, básicamente, estaba recordando una pequeña frase que encabeza uno de los libros más conocidos de una escritora llamada Marguerite Yourcenar, que dice que narra los tiempos de Adriano, y dice que hubo una época en que los viejos dioses ya no eran adorados por nadie.
El siglo I, dice.
Y el nuevo, exactamente, y el nuevo dios todavía no era conocido por los hombres.
Sí. Y dice los hombres estaban solos.
Y los hombres nunca estuvieron más solos. Lo que pienso es que no es malo que el hombre esté solo cuando se trata de esa compañía que en ocasiones le da un sentido trascendente a la vida, pero en muchos otros casos no hace sino postergar la idea de la justicia, la idea de la redención, ya sea el perdón o el castigo, y yo estoy por el lado de la justicia. Digo, la idea de rendir cuentas, vamos, que está bien que se rindan en un tribunal supremo el día del juicio final, en el Ragnarok o cualquier otro Armagedón que a uno se le venga en gana, pero no está mal también que los hombres sepan que finalmente en algún momento los dioses se han muerto y es hora de que ellos, es decir, nosotros, tomemos el destino en nuestras manos y decirle a aquella ilusión que si te he visto no me acuerdo, que no nos veremos más. Eso lo decide usted.
No nos veremos más se llama el valsecito que han compuesto Lucio de Mare, pensando en esto que acabamos de decir. ¿A qué otra cosa se puede referir sino a la angustia de Vidar ante la existencia de la muerte? Pero es un bello vals, lo ponemos muchísimo, más de lo que debiéramos quizá. Primero porque tenemos pocos discos, pero segundo porque nos gusta tanto que no podemos creer lo que nos gusta.
Está muy bien ser vicioso de la belleza después de todo, ¿no?
Y Rusta Fugazó de Mare cantan No nos veremos más.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar el amor, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal se muere. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz no por la claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Déjame otra vez, siento que después no nos veremos más. Esto irá a ser razón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por un querer partir sin lágrimas ni agravios y del placer de parar la copa flor de labios en un cantar, rimar el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. los dos, el dolor atroz nos torna claridad. Amor que se aventó al puñal de luz de todas las estrellas, hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
Era el trío argentino en La Venganza Será Terrible, No Nos Veremos Más.
La Venganza Será Terrible. Martes a sábados, 0 a 2. Alejandro Dolina y su equipo de zombies, Patricio Barton, Gabriel Schulz y Gillespie, están en la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
¿Sabes qué? En la marcha del 24 de marzo de este año, hubo decenas de miles de personas. Mucha gente fue a la plaza de manera independiente y hubo también una gran cantidad de organizaciones políticas, sindicales, culturales y sociales.
¿Sabes qué?
Los organismos de derechos humanos recibieron cerca de 100 adhesiones al acto. La presidenta Cristina Fernández sostuvo que la marcha no era ni de derecha ni de izquierda.
¿Sabes qué?
Gran parte de los partidos de la oposición parlamentaria no fueron a la marcha. Los que no estuvieron ni mandaron adhesiones fueron la UCR, la Coalición Cívica, el Frente Cívico de Luis Juez, el peronismo federal encabezado por Felipe Solá, el resto del peronismo disidente como Menem, Reutemann, Unión Celeste y Blanca, del colombiano de Narváez, y el PRO, de Mauricio Macri.
Investigación Nacional, Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Ya lo dijo alguno en el pasillo, nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, despuntamos el servicio trayendo algunos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manurek. Mirá, así de discos
traemos. Tantos discos traemos que lo que demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo, una rifa de canciones gratis.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30 venía a nuestro auditorio a presenciar Antiller de Juan Carlos Guiano, con Alicia Verdaxágar, Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección de Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Dorio les va a decir unas palabras. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy gordo como un cerdo, nuestra habitual sección dedicada a las personas que desean bajar de peso. Saludamos aquí al doctor Cormillot, sí, al doctor Caragencián.
A Jorge Ané. Ajá. Que es como una mezcla de cosa en guaraní, ¿no? Como un trasero en guaraní es Ané.
Muy bien. Señores, vamos a ver, nos escriben muchas personas que me dicen ay, 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 sí, y firman. Bien, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Aquí tenemos la dieta de los astronautas de la NASA.
Ah, pero no es que comen en píldora.
Comen dentífrico, me pareció a mí.
Después también, mira, la dieta del gordo Dolimba. Tenemos varias. Quiero ver lo de los astronautas, pues. Los astronautas no son especialmente flacos.
No, es cierto.
Pero no conviene que engorden, porque después...
No les va el traje.
No, le estamos haciendo un traje a medida y después lo tenemos que deshacer porque el tipo se puso gordo.
La escafandra.
Y después el cohete empieza a aflojar, ¿viste? Se pone sobón.
Le va tironeando
y por ahí se le desvía a parar para el lado de los tomates. Pero vamos a ver qué dice aquí.
Houston, tenemos problemas.
Dice, esta dieta fue pensada como un plan de viaje de viejas alegrías. No, de bajas calorías. Dice, permite que el astronauta pueda alcanzar rápidamente el peso ideal que necesita. En algunas horas nada más, me imagino. Entonces.
¿Cómo
claro,
en algunas horas?
Y rápidamente, sí.
Tienen que regresar desde la luna. Claro. No van a andar esperando 6 meses y la dieta descardada.
Haciendo ejercicio, además, claro.
Bien. Es ideal para aquellas personas ansiosas, aquellas que están allá, o que no pueden aguantar la tentación y necesitan picar algo durante el día.
Las aves.
Abejas, por ejemplo. Ven una flor y ya no se sujetan.
La dieta del dengue.
Esto de los... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos periodistas argentinos. Sí. Desde acá de la NASA, ¿no?
Sí. Se le anotaba por la nariz.
Queríamos averiguar acerca de... De los astronautas, ¿cómo es la vida?
Sí. ¿Ustedes son aspirantes?
Sí.
Bueno, a veces, cuando tenemos asma nomás, pero...
Sí, digo, ¿quiere ser astronauta?
Yo desde chico que quiero ser astronauta.
Roberto, mire, desde que teníamos 3 años y medio que me dijo un día... Y quería decir eso ya.
¿Que quería ser astronauta?
No, quería... sería...
Hago una breve... Un breve paréntesis.
Sí.
¿Cuánta gente está diciendo desde que tengo... 5 años desde que tenía? Es un error nuevo, totalmente reluciente.
Como si hubiera pocos, ¿no?
Como si hubiera pocos, se ha incorporado en esta nueva generación. Sí, yo los conozco desde que tengo 7 años. Esto es correcto si uno tiene 7 años.
Claro.
Y solamente si uno tiene 10. Si no es desde que tenía 7 años. Bueno, no, se ha incorporado de esta forma.
Bien. Bueno, pero usted me decía que quiere...
Usted pensará, ¿qué necesidad tiene este hombre de hacerme perder el tiempo de esta manera entre cuete y cuete?
Sí, él tendría apuro, diría.
¿Tiene muchos cuetes aquí en Cabo Cañaveral? Porque allá, en Buenos Aires también, en los cañaverales...
Sí. No, señor, aquí planificamos para tirar un cohete al espacio exterior.
Sí.
Es un trabajo de años. Y un entrenamiento, porque el astronauta hace un entrenamiento corporal, hace un entrenamiento psíquico.
Que adivina.
¿Y no, no adivina, señor. Usted tiene que estar, imagínese, una persona equilibrada tiene que ser un astronauta.
Al contrario, a mí me da la sensación de que tiene que estar un poco loco. Solamente un desequilibrado podría caminar en la luna.
Ya para creer que una cosa más pesada que el aire huele que ser medio sí. psicótico, ¿no?
¿Y usted por qué quiere ser astronauta? ¿Qué le atrae del espacio
exterior? No, yo no quiero.
Exterior?
En realidad era una excusa para que usted nos diera información secreta.
La verdad.
Como esa que nos acaba de dar.
él quería ser astronauta, pero en realidad quería ser espía. Desde que tiene 7 años.
Pero en realidad yo tengo 7 años. Ahora dígame, ¿no? Ahora éramos de nuevo los del programa.
Ajá, bien.
¿Qué espacio tiene un astronauta para ir de acá a la Luna, ponerle? Pues están como perejil en maceta ahí, ¿no?
Sí, la verdad que es un ambiente sin dependencia del servicio, Un ambiente con...
Y no se da, yo le digo a usted, Rolón, sí. Que tiene la cosa de psicólogo, ¿no?
Sí.
Es un poco psicólogo.
Eso. Yo fui muy psicólogo desde que tengo 6 años.
Sí, yo miraba a una persona y ya le decía lo que pensaba.
Sí, ahí está.
Este te va a traicionar, decía yo. Bueno, ¿no se produce algún tipo de patología?
¿Por qué?
De tanto estar juntos allí, suponen que somos 3.
Sí.
Luis Armstrong, Peter Collins y el otro como...
Buzz Aldrin.
Aldrin.
Con cara de hombre.
Pero no hay peleas, envidia.
Sí, pero ¿cómo que no? No, la envidia es que...
Hago todo yo solo.
Sí.
Acá todo el mundo se la pasa durmiendo.
Lo agarraron Armstrong, lo escuchó alguien que decía un pequeño paso para el hombre. Decía, ¿qué estás mascullando, padre? Y un pequeño paso para el hombre. Vos estás en algo. Y cuando llegó el momento, Armstrong lo empujó y saltó él primero.
Saltó él y dijo, un pequeño paso para el hombre, pero... Se olvidó, ¿no? No se producen así peleas.
No, mire, están muy entrenados y además está día por día, está planificado lo que van a hacer.
Qué aburrimiento, como un crucero.
Está todo escrito, comprende, los almuerzos, por ejemplo, la hora del almuerzo.
¿Cuándo es la hora del almuerzo, Aldrin?
Cambio. Bueno, es difícil determinar la hora en el espacio exterior.
¿Y entonces?
Entonces sigue... cambio. ¿Qué hacemos? ¿A qué hora comemos? Cambio. Sí.
Seguimos con la hora de la Tierra, cambio.
Ah, entonces no hay ningún cambio. Cambio.
Todo sigue igual, mi almuerzo, te lo cambio. Cambio. Ves para ver que pagar la comida.
Tengo miedo, Collins. Tengo miedo.
¿Por qué, Armstrong?
Tengo miedo, ¿cómo no voy a tener miedo? Estamos en medio del espacio.
¡Maldita sea, no me dijeron
yo
que
yo no quería venir!
Quería irme.
¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro, maldita sea!
¿Tiene usted la culpa, Aldrin?
Trabajé muy duro en el almacén de Joe para ahorrar y comprar una casa.
Dímelo.
Y ahora nunca la veré porque moriremos aquí achicharrados.
Sí, como ratas, como insectos. Yo solo quería seducir a Sarah Collins, la hermana de... ¿Mi hermana?
Sí, mi hermana. No,
cambio.
Su hermana.
Cambio, tu hermana.
Cambio. Atención, Houston, Houston, Houston.
Sí.
John Houston. Oh, el señor Houston, me gustan mucho sus películas.
Quisiera saber el teléfono de Angélica, ¿puede ser?
Houston 301.
Tengo miedo, Houston. Queremos volver. Sáquenos de aquí.
Devuelve ese cohete a su destino inmediatamente. Soy cubano.
En Houston no existe la palabra miedo, cambio.
Oye, nunca pensé que la luna presentaría este aspecto.
Tengo una noticia buena y una mala.
¿Cuáles son?
La buena es que estás viendo bien. La mala es que no es la luna.
Nos acercamos a un planeta desconocido, jefe.
Tampoco. Correte la ventana que te está mirando el traste, por favor.
¿Pero qué es esto?
Es un planeta muy extraño.
Sí, y hay fantasmas.
Es raro un planeta con fantasmas.
Sí, y vas a un planeta en el que se vea ese rostro. No es el rostro de... ¡Es el rostro de Héctor Larrea!
No, pero es un extraterrestre. Fíjate, está...
Está en una escafandra.
Con una escafandra.
Maldición, y no está solo. Viene acompañado. Sí, y ayer...
Son seres muy extraños.
El otro de la escafandra es Alejandro Apo. Maldición, igualito.
Son homúnculos. Le preguntaremos a ver cuáles son sus intenciones.
Por favor.
¿Cuáles son sus intenciones?
Pling, pling, pling.
Me lo temía.
Cuando uno ve un extraterrestre, buenas tardes, estamos aquí con gente del círculo de las Bermudas.
Pam, 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 pam.
Sí. Cuando uno ve un extraterrestre, ¿qué actitud debe tomar? Es mejor no hacerle notar que tiene miedo, ¿no es cierto? Porque si no, te atacan.
No.
O eso era con los tigres.
Mire, usted si tiene la fortuna de ver un extraterrestre.
Fortuna se la regalo toda. Se la cambio por otra.
Debe abrir los brazos cual Cristo Redentor.
Ajá. ¿Y qué le pregunto? ¿En qué son vienen?
No. ¿Son de qué? Y ofrecer sus oídos.
¿Cómo le van los oídos? Debajo de los brazos tengo los oídos.
¿Para ofrecer sus oídos a las palabras, si es que pronunciare algunas palabras?
Y como si lo estuvieran asaltando con los brazos para arriba, ¿sí?
El extraterrestre usted en ese momento no tendrá... porque inclusive las ondas que le larga el extraterrestre...
¡Qué buena onda!
Sí, larga unas ondas.
Unas ondas.
Detendrán el tiempo.
No,
está borracho, detendrán
está borracho, el tiempo. Otra vez vivió alguien de la NASA. No, lo mejor, lo que buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ya lo echamos al otro. Lo que recomendamos nosotros es primero tranquilidad.
Sí.
Tranquilidad, sí. ¿No es cierto? Porque el extraterrestre también tiene miedo. ¿Me entendés? No sos vos solo el que tenés miedo.
Y el extraterrestre,
usted ve. Para él vos sos también una cosa extraña. Ay, es un hombre tan extraño con dos brazos y dos piernas.
¿Y que oye
socorro, dice el
y
tipo.
Oye por los sobacos, pa' colmo.
Claro. Entonces vos tenés que tranquilizarlo. Pero al extraterrestre. Le decís, nosotros no venimos en son de paz, porque los que vienen son ustedes.
Claro, boludo.
Estamos aquí.
Sí, pero eso no lo va a entender seguramente el extraterrestre. ¿Usted qué indicio tiene de que el extraterrestre va a entender eso? ¿De dónde sacó que va a entenderlo?
Bueno, entonces apele a un mensaje matemático. A mí me pasó.
Sí, a usted.
A mí me pasó, digo, ahora soy otra vez yo.
¿Tuvo un encuentro?
A mí me pasó, sí.
¿Qué le pasó?
Yo venía caminando por la ruta, por la ruta 3, venía caminando solo, porque resulta que me detuve para cambiar una cubierta y entraba, había una cerrazón muy grande, muy
mucha
oscura.
Mucha neblina, sí, claro.
Y quise buscar un tornillo que se había alejado un poco del auto y cuando volví el auto no estaba.
No.
Empecé a tantear y perdí el rumbo, el sentido. Y después, arrastrándome por el asfalto, venía caminando en cuatro patas.
Siguiendo la línea blanca.
Siguiendo la línea blanca, mirándola con una silla. No importa. Venía caminando.
Está bien.
Y en eso observo una luz azul, azul tirando a violeta.
Los extraterrestres.
Se me viene encima y, bueno, viene un tipo. Y yo le hago este código. Le digo, pa, 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 pa. Papá, papá, papá. O sea, estaba dando la...
¿Una sucesión?
Una sucesión numérica con golpe. Y el hombre me miró y dije,
¿se lo veía parecido a usted, este?
No, yo lo veía en contraluz, con una especie de guardapolvo. Tenía unas vestiduras color... Es un color que no existe acá en la Tierra. Medio como marroncito. Con unas inscripciones acá misteriosas bordadas. El tipo cuando oyó eso me dice, no sé si me lo dijo o si me lo transmitió con el pensamiento.
Se lo transmite por telepatía.
Me dice, ¿qué comés? ¿O qué comiste?
Claro.
Le digo, viene usted son de paz, dice, van a tomar el planeta.
Sí, quieren el agua.
No es cierto que nosotros tenemos que terminar con las guerras, qué sé yo, le digo. Y el tipo me dice, mire, no sé, yo soy acá de la línea 57, la Atlántida, también se me pinchó una rueda.
Claro.
No sé por qué lo dijo, porque era perceptivo.
Y porque usted se lo transmitió telepáticamente.
Y yo me di cuenta, digo, usted me quiere engañar.
Sí.
Quiere convertir en banal un hecho insólito como este que ambos estamos viviendo. ¿Cuál es el encuentro, la primera aproximación, el primer diálogo entre dos culturas de distintos planetas?
¿Civilizaciones tan...? ¿Pero qué civilizaciones? ¿Sí? El colectivo pasa por ahí, por la ruta 3,
eso es lo
el
que
57.
Me quiso hacer creer él. Creer él es horrible.
Sí.
Pero, ¿sabe por qué? Porque ellos no quieren. que sepamos que
tiene razón. Yo lo
no
vi
quieren
esto...
que se va porque todavía no estamos listos.
No, porque creemos que ellos abajo de la piel son lagartos, como los del
como
country.
como eso de los peronistas que en vez.
Nos invaden los peronistas.
¿Qué sería estar listo, para recibir al extraterrestre? ¿Tenemos que hacer qué para estar?
Primero prosternarnos ante ellos,
ser
porque
puros
si
primero.
Llegaron hasta acá es porque tienen armas muy superiores a las
son
nuestras.
Una inteligencia como dos veces y media la suya. Discúlpeme,
o menos todavía.
Sí. Y son seres superiores, señor. Acá no, no le llegamos ni a la rodilla cuando se ponen de pie. Sí. O más o menos por ahí.
Ahora, discúlpeme, nosotros los humanos llegamos a otros planetas también, como a Marte, por ejemplo.
Bueno, si le va a decir algo íntimo, dígaselo bien.
No, señor. ¿Cómo
llegamos a Marte?
Tampoco, buenas tardes. Soy otro yo ahora. Es mentira que se haya llegado a la Luna el hombre.
Por supuesto, es mentira. ¿Cómo es mentira?
Es mentira.
Si está documentado...
Yo lo dije acá, no me acuerdo cuándo, probablemente ayer.
¿Usted se cree todo lo que... ¿Usted se cree que Clint Eastwood está muerto porque lo balearon en la última película?
No, señor. No, sí, señor. Eran todos decorados de Hollywood.
Y bastante malo, por
y
cierto.
Y malo, porque no flamea la bandera. ¿Dónde vio una bandera dura como esa banderita de caramelo que vendían antes? ¿Dónde vio una bandera dura?
Y las huellas...
Bueno, pero no hay ley de gravedad en la Luna.
¿Cómo no va a haber? ¿Cómo que la ley de gravedad rige en todas partes, señor? Sí. No es que aquí sí, a que no, bueno, acá, como sucede con algunas leyes.
No, señor, está documentado, han pasado
años. La ley de gravedad está documentada.
No, la ley de gravedad, además...
Es un escribano, menos mal que hay escribano, si no las cosas no se caerían nunca.
¿Cómo se cree que la Luna está ahí y no se le cae encima, por ejemplo, Newton?
Porque
señor,
gracias a los escribanos argentinos.
Claro, viejo.
Que van prendidos en todas. Uno hace cualquier cosa y hay que tirarle coimo a un escribano.
Cambio. Cambio. No solo que el hombre llegó a la Luna, sino que...
¿Cuál fue, hombre? ¿Qué hombre llegó a la Luna?
Varias veces.
¿El mismo tipo?
¿Usted sabe que podemos llegar a habitar?
¿Usted sí, tiene razón, Aldrin. Podemos llegar a habitar la Luna. Y nosotros tendremos el privilegio de ser los primeros. Nos estamos acercando.
Sí.
Atención, John Houston.
Aquí en Houston, cuéntenos qué está pasando, qué es lo que están viendo.
Estamos viendo la Luna.
¿Alguno de ustedes ha tenido familia?
Así que un viaje largo, sí. Vamos.
Estamos a 1000 metros, 800 metros, 600 metros.
Atención, navegación.
500 metros, estamos bajando la velocidad.
Estamos por desarrollar.
200 metros, aumentó la velocidad. 50 metros, ya empezamos con la monedita.
Gracias,
30, 20, 10.
Módulo Águila. Atención, Módulo Águila, aquí Houston. Módulo Águila.
Permanezcan en sus asientos hasta que la nave se haya detenido por completo.
Por eso le digo que es completamente falso.
Claro.
Completamente falso. No se puede llegar a la Luna.
Gracias por volar con nosotros.
La Luna es una circunferencia argentea.
Sí.
De 20 centímetros de diámetro.
Como lo puede comprar cualquiera que...
Ah, pero ¿qué va a decir? ¿Que es de papel glacé también la Luna?
No, señor. Suba su pulgar. Barton, hágame caso. Ponga su pulgar en línea de su ojo con la Luna. A ver cuánto mide la Luna.
Pero, señor, la Luna inclusive no solo que existe y está allí, sino que rige el movimiento de los mares.
¡Qué ignorante!
Tiene influencia.
¿Qué pasa del cientismo más riguroso a la superstición más libertina?
Usted va a decir también que rige los ciclos de las mujeres y que le hace que le crece el pelo si se corta.
¡Ja, ja, 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 ja!
Barton, mire, chapó por la Luna. ¿Quiere que le diga?
Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con la dieta de los astronautas.
Sí, que estamos
estamos en
la dieta y usted ya empezó a delirar.
No comimos nada.
Otra cosa importante es el método de la foto para adelgazar. Dice, al comenzar la dieta, señora, un poco robusta la señora, sáquese una foto...
O dos.
Y colóquela en un lugar visible. Claro, para no ver una foto no se la saque. Vale. Por ejemplo, en la puerta de la heladera. Oh. Qué lindo lugar para poner la foto. Yo tengo mi álbum familiar en la puerta de la heladera.
No, es para que si usted va a la heladera no le dé ganas de comer. Inclusive,
eso es.
Sáquese la foto haciendo no, así con el dedo.
Pero dice,
no.
Mírela detenidamente.
Congelaron a la
heladera, ¿no?
Sí.
Cuando se tiente en comer algo inadecuado.
¿Carne humana?
Sí. Al mes, sáquese otra igual, otra heladera igual. y péguela al lado, en la casa de al lado. Le dice al vecino, mire, me saqué una foto, ¿me permite pegarla aquí porque estoy a dieta?
Claro.
Ah, dice el tipo, y se encierra.
Y saca la basura, claro. No, junto a la otra foto. Lo que pasa es que quizá la segunda foto está peor que la primera.
Es muy probable. Y a mí siempre me ha pasado históricamente.
¿Usted va pegando la foto una a una en su heladera?
Sí, mi heladera. Tengo muchas heladeras comerciales, todas ellas. Casi todas vacías. Imagínese, las compro solo para poner fotos.
¿Y se tiene año a año?
Ay, no, día a día prácticamente.
Y qué lindo un DNI que sea como un acordeón desplegable, ¿no?
Sí,
estoy
claro.
La foto de cada...
Porque como uno va evolucionando, ya, buenas tardes, soy del Registro Nacional de las Personas.
Sí.
Nuestro nuevo DNI, que lo estamos sacando ahora,
sí.
Es toda una lista de fotos día por día.
Claro.
Todos los días usted tiene que ir al Registro Civil.
Sí, pero es un borroso,
Se toma una foto y la agregamos.
Es para evitar la inseguridad.
Claro, porque es esa incomodidad que usted tiene en los aeropuertos, que el tipo mira la foto y después lo semblantea. Sí. Como diciendo, ¿quién es este? Roberto Escalada, qué sé yo.
¿Vos te crees que día por día? Hace 10 años, infeliz.
La gente no cambia día
entonces,
por día.
Entonces, ve, esta me la saqué hace una hora. Ah, y se estira, va yendo allí, no.
Y esto
había sido feo el peludo con azúcar.
Pero ese el DNI, ¿cuántas páginas tiene ese DNI?
Sí, tantas como días viva usted.
Es claro. Tremendo, ¿no? Dice...
Díaz.
Bueno.
Díaz es un hombre, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos del aeropuerto, somos de la oficina de sospechas.
Uh-huh. Seguridad aeroportuaria sospechosa paranoica.
Yo estoy un poco retrasado, tengo que tomar este vuelo urgentemente,
por favor. Nos pareció que usted estaba sudando como testigo falso.
Sí,
discúlpeme.
¿Qué gente, la gente que suda mucho, nosotros la detenemos, incluso hasta por motivos de higiene.
Sí, claro.
Me hace el trámite, por favor, hay que sellar.
Un momento.
Acá sin
yo ya despaché
se
lo
tiene que sacar la dentadura postiza.
Sí. ¿Por qué, señor?
No sabe cuántos terroristas pelan la dentadura.
Y arman con eso una bomba nuclear,
sí,
señor.
Sí.
Bueno, discúlpeme, yo no me voy a sacar la dentadura. ¿Qué riesgo puede acarrear?
Usted realmente... ¿qué riesgo puede acarrear?
Y no, y escúcheme, usted comida sólida no va a encontrar en el avión, así que ¿para qué la quiere?
Claro.
La deja acá y nosotros verificamos.
Usted puede morder a cualquiera, ahí está. Puede
ahí
morder
está.
En la yugular al piloto y convertirlo en un vampiro.
Y le transmite el síndrome de ébola.
Ya, vamos todos para Luján después.
Pero también puede morder la gente que tiene los dientes naturales.
No se me había ocurrido. No, no deberemos dejar tampoco a la gente que tiene dientes naturales.
Llámeme
solo los dientes. Sentados por aquí.
Macedonio Fernández y amigos, el odontólogo de turno que venga ya es traerle al caballero el colmillo.
No, pero escúcheme, esto es señor Rante, ¿cómo me...?
Vamos a sacar todos los dientes y después va a pasar tranquilamente.
Es un minuto.
Es por su propia seguridad.
¿Pero qué propia seguridad?
¿A usted le gustaría que, etcétera?
Mire, no me gustaría que me sacaran los dientes.
¿Y para qué viaje en avión entonces, caballero?
¿A qué prefiere, que le saquemos los dientes o volar en pedazos?
Claro.
Yo que me saquen los dientes.
Sí.
Sí, pero...
Yo que antes que tener dos agujeros en el cuello, como usted...
Pero yo no vine a volar ni en pedazos ni a que me saquen los dientes.
¿A qué vino al aeropuerto?
¿Cómo no vino a volar? Si yo
pero no en pedazos.
¿A qué estamos jugando?
Pero claro.
Nos está haciendo perder el tiempo,
usted
señor.
Usted es un bromista, se conoce que vino a molestar. ¿No será un terrorista de la broma?
¿Se cree que no tenemos nada que hacer aquí?
Claro.
Y parece que no.
Todo el día
arriesgando
a ver lo que tiene la gente ahí entre los calzones.
Sí.
Discúlpeme, ¿yo puedo viajar con esto en el maletín?
Depende de lo que sea esto. Depende de lo que usted entienda por esto. Es aquí un pseudo problema de definición.
Roberto, es en la otra mano, decía el señor, ¿eh?
Ah.
Ahí está.
No, me refiero a estos utensilios.
¿Utensilios?
Digo, para el cuidado personal.
Pero eso es un... ¿Qué tiene ahí adentro? Eso es un...
Es un neceser con utensilios varios.
Sí, no, está bien, sí, pasa. Es un neceser que tiene, bueno, avíos para afeitarse, una talquera, una pistola Ballester Molina.
Sí.
lo usual.
¿Qué marca es TNT? Que no la conozco.
Sí, es marcas de... para el aseo personal, ¿vio?
Ah, ¿y la mecha?
Me gusta llevar mechas. ¿Tiene algún problema?
Sí, me pareció por el corte de pelo.
¿Y
pero...
estas bolsas de potasio?
¿Y de sulfuro?
¿Y de azufre?
Sí, son hobbies que uno tiene. Jueguitos de química que le dicen, ¿no?
Mezclando cajoncito,
cosas.
Este cajoncito con un fierro en forma de letra T.
N-T.
Y un resorte. ¿Para qué sirve, caballero?
Bueno, ya lo verán seguramente.
Estos habanos, pero muy gruesos.
Lo verán en los diarios de los próximos días.
Pero caramba, ¿y esto es un juguete para niños? Esto que dice...
No, es un niño.
No, el niño se va a quedar en la aduana. ¿El juguete?
Pero no, pase, pase.
Pues está bien, puedo pasar igual. No vamos a perder el partido nocturno todavía, subí.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos.
Regresaremos a seguir controlando el equipaje de cada uno, por favor.
Sí, por favor, vaya afilando el neceser.
Detrás de la línea amarilla.
Pausa.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Por Nacional, Argentina se informa.
La señal Orade indicó la 1 en la República Argentina, cielo despejado en la capital federal. Temperatura 13 grados, humedad 95%. El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que el canje de deuda permitirá cerrar viejos capítulos de la Argentina. El funcionario destacó que el canje permitirá que muchos acreedores, después de 5 años de no haber recibido ningún pago, empiecen a regularizar su situación con nuestro país. Boudou reiteró además que desde el gobierno se espera un piso de aceptación del 60%. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el plan de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 27 de febrero. La iniciativa contempla un alza de impuestos a grandes empresas, al tabaco, al royalty, a las mineras, el lanzamiento de un bono externo, la venta de propiedades del Estado y un plan de austeridad fiscal. Piñera dio a conocer las medidas en la caleta Los Rojas de Coronel, próxima a la ciudad de Concepción, capital de la región del Biobío, la más afectada por el sismo. David Nalbandian fue eliminado en los cuartos de final del Máster de Tenis de Monte Carlo tras perder con el serbio Novak Djokovic por 6-2 y 6-3. Por su parte, el español Rafael Nadal continuó con su juego potente y le ganó a su compatriota Juan Carlos Ferrero por 6-4 y 6-2. Este sábado se medirá con otro compatriota, David Ferrer. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, humedad 95%, cielo despejado. Es la hora 1-2 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Hola, soy Felipe Piña. Todos los domingos a la 1:15 de la tarde, Historias de Nuestra Historia, un programa que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente también, de la política, de la literatura, de todo lo que nos pasó en estos 200 años. Los domingos a la 1:15 por aquí, por la radio pública.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible y tenemos algunos mensajes de amigos. Este segmento.
Entonces. El informe de nuestro equipo de producción.
Sobre.
En la sección que hemos titulado Vas a ver cuando venga tu padre, o Bájate de ahí que te rompo el alma, Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es una cantidad de indagaciones que se han hecho acerca de distintos asuntos que preocupan a la mujer argentina.
A la madre en particular.
Especialmente a las madres. Por ejemplo, ¿Cómo hago para viajar con mi mascota?
Ah.
Nos escriben muchas señoras desesperadas porque el marido o la amante a veces...
Sí, cómo no.
Cómo no.
O la mascota misma, de pronto.
Sí, no, en este caso la mascota no. El amante la invita a pasar un día, un mes, bueno, yo no puedo decir tampoco el periodo exacto y no tiene nada que ver con lo que vamos a decir, así que no insista.
Cada adulterio es un mundo,
bueno,
mire.
Bien, la invita a pasar 20 días en Necochea. Bueno, antes de abandonar a su amante, digamos que este no es el mejor ejemplo.
No.
Pero le invitan, por ejemplo, a hacer 3 días en el mejor hotel del Caribe. Suponiendo que en el mar Caribe hubiera
hotel, exacto.
Y usted está a punto de aceptar, señora, la invitación de esa persona que anda con usted y que la hace tan feliz a espaldas de su marido.
Señora.
Señora. Está a punto de aceptar y piensa en su mascota. ¿Qué hago con el loro, ponele?
Y él dice,
o con
tenés...
el perro, o con el gato, o lo que sea.
Claro, y el amante responde, no estaba hablando de tu marido, pues lo dejamos acá, claro. No decimos nada.
Muy bien, vamos a ver, ¿de qué manera puede usted viajar con seguridad? Con su mascota.
Con mascota, claro.
Dice, la mascota debe ser tratada como un pasajero más.
Ah.
Usted ve una mascota, por ejemplo, en el ómnibus, de pie,
con la patita.
Y le da el asiento al perro, por ejemplo. Siéntese, perro.
Claro.
Y entonces... Hay que asegurarse de que sea realmente un animal.
Claro.
Pues usted, por ahí es un anciano, que le dice, siéntese, perro. Y el hombre podría tomarlo a mal.
Claro, además un anciano con carraspera, por ejemplo, responde a manera de ladrillo.
Por otra parte, en los viajes al Caribe no se acostumbra a dar el asiento.
No.
Una costumbre que ha desaparecido, o mejor dicho, no ha desaparecido por no haber existido nunca, es la de dar el asiento en los aviones. Siéntese, señora.
No.
Siéntese, faltaba más.
Imagínese que otras costumbres tampoco se han trasladado. Por ejemplo, la del amigo del conductor del avión, del piloto apoyado en el asiento y hablándole con el cuerpo afuera de la nave.
No se ha trasladado tampoco.
No, los policías que viajan... Ah, eso sí.
Señora, la mascota debe ser tratada como un pasajero más, bla, bla, bla. Por ejemplo, en el avión, cuando la mascota pesa menos de 6 kilos, es importante pesar a la mascota antes de viajar con su amante a las Bahamas. Incluso si usted es amante de una señora casada, asegúrese de que tenga una mascota de menos de 6 kilos. Yo lo primero que le pregunto a una señora casada que me tira onda en un boliche, sí, es... ¿Tu mascota pesa menos de 6 kilos? Sí, me dice la mina...
Y además sin pensar.
Mientras me muerde la oreja.
6 kilos, a ver, déjeme calcular. ¿Qué pesa 6 kilos, aparte de la mascota?
No sé. Bueno, pero cuando pesa menos de 6 kilos, es posible llevarla como equipaje de mano. Como claro. Esto es confuso. ¿Cómo? Quiere decir que usted la usa reemplazando el equipaje de mano.
Claro.
En vez de usar un pequeño bolso, un monedero, te lleva un perro.
Claro, lo duerme.
En el interior del cual...
Guarda cosas,
cepillo de dientes, etcétera. Pero ahora es más difícil porque a todos los perros lo hacen pasar por un aparato y si usted le ha metido dentro al perro algo inconveniente,
¿sí?,
no va a tener más remedio que matar a su perro. Para sacarle el objeto de adentro.
Claro, sobre todo si es algo con lo que se puedan fabricar objetos que sean peligrosos para el pasaje en general.
Por ejemplo,
armas de fuego, azufre, bombas atómicas, y esas cosas que además al perro le caen mal cuando se despierta.
Sí, y después, ¿cómo se la sacás de adentro? Como dijo el paisano.
Sencillo, pero
bien,
bueno.
En caso de que usted supere este peso, señora...
6 kilos.
6 kilos. Las compañías aéreas prevén su traslado, señora, en la bodega. Es un lugar del avión donde hay vinos estacionándose. Hay toneles de vino...
Toneles de roble.
Claro, que a veces ruedan durante el ascenso y el descenso, provocando gran mortandad de ratas. Y a veces... yo cada vez que voy en un avión y veo que las ratas se arrojan por la ventanilla, empiezo a tener mucho miedo, porque en un avión que se va a caer, las primeras que lo abandonan son las ratas. Por eso no hay ratas en los aviones, para que no cunda el pánico entre los pasajeros cuando estos batracios se arrojen en paracaídas.
Viejo, mirá lo que está saliendo del ala derecha, dice la borracha, le dice el tipo, pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, las compañías aéreas prevén, señora, su traslado en la bodega, siempre que usted entregue unas tres horas antes del despegue. Usted tiene que entregar, ¿no dice qué?
Bueno, Alejandro.
Que usted se entregue al tipo del check-in.
Claro.
Tres horas antes. ¿Para qué le hacen estar en el aeropuerto tres horas antes? ¿Con qué necesidad? Bueno, dos las pasará usted con el tipo del check-in.
Y una y con el comisario de a bordo, que después sí. Se llama comisario. Me entrego, comisario.
Que va prendido en todas el comisario de a bordo. Yo siempre he creído, incluso ahora, que el comisario de a bordo... Es un comisario.
Claro.
Ciertamente un tipo vestido de comisario que viene, qué sé yo, y detiene a los quinieleros que se hallaren entre el pasaje. Y se los lleven cara por violación de la ley de juegos.
Y claro, es el tipo que controla además, después del pasar de las bebidas, dice, pediste alcohol.
Claro.
Y ahí mismo, claro, la ley de juegos.
Pero después me dijeron que no era así. El comisario de a bordo era un tipo más bien joven.
Sí, y a veces...
Con ningún aspecto de comisario.
Bueno, no.
Y digo, así andan las compañías aéreas. Si ese es el comisario, ¿cómo serán los vigilantes?
Además, un comisario que sea asistido solo por mujeres es un tipo que está en la mano de, vamos,
claro,
mano de rata de blanca.
Cosa. Lo que me llama la atención es que a veces... Yo sé que hay piloto automático, no. Barton haría un chiste sobre el piloto automático,
sí.
Fingiendo que no lo entiende o cosas así. Pero igualmente me pongo muy nervioso cuando se abre la puerta y aparece en el
sí.
pasillo el tipo que maneja,
sí.
El chofer.
Sí. Señor pasajero, soy el chofer.
No dice nada, por ahí va al baño, porque está ocupado el que tienen adelante o algo así. Viene, pasa. ¿Cómo? ¿Quién controla? ¿Quién lo está manejando? Por ahí se lo dejó un rato a uno que está aprendiendo. Al acompañante, ¿cómo se llama?
El copiloto.
El copiloto, el que le va a batir y por ahí se lo dejó. Momento.
Sí, acabamos todo derecho, le dice. Vos
sí,
tenés
claro.
Volante y listo, pero...
Una cosa que tampoco sucede en el avión es que en el aire no pasa un tipo revisando a ver si tenés el pasaje.
No.
El chancho,
guarda,
por ejemplo.
El guarda, claro, el inspector.
El guarda. Te lo piden abajo, pero arriba... ¿Por qué no pasa un tipo? ¿No tiene miedo que se le cuele?
Claro, claro. Y
a ver,
debería...
A ver, ¿dónde está el boleto? Y si no lo tenés porque lo perdiste, a lo mejor lo tiraste por el baño...
Sí.
Bueno, va a tener que bajar.
Y que el tipo... Y que venga con la maquinita esa...
Con la maquinita, tiqui-tiqui,
sí,
te lo marca...
Sí.
Para que vos no lo uses de nuevo el pasaje.
Ahí está, más bien.
Porque hay piolas que como mantienen el pasaje como si fuera nuevo... Y después, a los 3-4 días van de nuevo. Sí, ahí entran y viajan gratis a Madrid otra vez.
¿Dónde subió? Le tendría que preguntar el coso.
Claro, te pregunto, ¿dónde subió, señor? Se pasó de la sección.
Chao.
Pero estábamos hablando de las mascotas... ¿Así que se puede llevar un perro dentro del avión?
Se puede llevar cualquier animal, Alejandro, dentro del avión.
No
sé qué mascota tiene, ¿no? Pero, ¿usted tiene mascota?
Naturalmente, sí. Yo he tenido un problema con un perro que tenía, que no lo declaré al perro.
No.
Lo metí de contrabando, ¿no es
cierto? ¿Y dónde lo puso?
Me puse justamente adentro de un bolso de mano que tenía. Era un perro bastante grande, así que tuve que doblarlo para que entrase. Y en determinado momento... viene un tipo, ¿no? El comisario. El perro justo dice, wow. El tipo me preguntó, dice, ¿el señor ladrón? Yo le dije, efectivamente. Bueno, no me quiso creer mucho, se fue. Entonces, una vez que se fue, digo, lo voy a sacar al perro.
Claro.
Para que...
Sí.
Y hoy nomás salió corriendo el perro y le fue a chumbar a uno.
No le gustan los comisarios, claro.
Sí,
el tipo.
Sí. No, el comisario no.
Uno
que estaba ahí, le chumbó, el tipo tenía un gato escondido. Le chumbó. Y bueno, al final oyen todo el escándalo,
claro,
se armó.
Claro.
Viene el comisario, dice, ¿quién es este? ¿Cuyo es este perro? Y yo me hice el tonto.
Claro.
Hasta que levantaba el perro y decía, ¿quién es este perro? Bueno, dice, si no aparece el dueño, dice, voy a empezar a tirar un pasajero por la ventanilla cada 3 minutos. Entonces yo levanté la mano y le dije, ese perro es mío.
Sí, bueno, muy
bueno,
bien.
Bueno, dice,
bien.
¿A dónde está el pasaje correspondiente? Porque el perro debe ser considerado como un pasajero mal.
Claro.
Casi digo algo terrible.
Ese es el mono, Alejandro.
No, bueno, y... bueno, y me dice, le digo, bueno, yo pensé que los animales viajaban gratis.
Claro,
esa es la verdad, señor. No, soy una persona, etcétera, etcétera. Es decir, alegué error o ignorancia, cosa que es jurídicamente inaceptable.
Pero desde la razón.
¿Qué fue lo que me dijo el tipo? Mire, eso que usted alega es jurídicamente inaceptable. Así que o me saca ahora mismo el pasaje. El tipo peló una carpetelli que tenía con unos pasajes. Un troquelado, que sí, sí, sí. Y me, le digo, bueno, está bien, voy a abonar, abono lo que sea. Me dice, y son medio pasaje, o sea, $700. Bueno, ¿y si no pago?
Claro. No tengo
cambio. Bueno, vamos a tener más remedio que tirarlo por la ventanilla. Me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere que hagamos? Me dice.
Sí.
Claro, yo pensé, y bueno, ¿qué van a hacer, no? Digo, bueno, entonces voy a ver. A ver, empiezo a contar la plata. Conté 1, 2, 3. Digo, mira, tírelo.
Y el animal entiende, entendía la
el animal me miraba como si entendiera.
Claro.
Con qué es lo que hacen todos los animales. Claro. En solo realidad, el entendimiento se le da a uno. El que ve la mirada dice, mirá cómo entiende.
Si está triste.
Hay muchas cosas que pone uno en las cosas que mira, sí. Y esas cosas no tienen. Por ejemplo, una novia.
Y que lo diga.
Un novio, hemos hablado mucho de esto, y los psicoanalistas saben de... que le, en realidad uno ama la idea que tiene de su novia, que es generalmente bastante superior a la novia.
Es como en los viajes, la idea que uno tiene de París en general.
Y uno busca una novia tal que la idea que uno tiene de ella no pueda superar.
Así nos va, así nos va. Pero empieza a escribir eso porque...
Bueno, señor, y se lo voy a tirar al perro. Bueno, ahí aparecieron varios que eran de Greenpeace.
Sí.
Entre ellos, Mario Pergolini, que enseguida adhiere a las causas nobles.
Sí, sí, sí.
Y dijo, un momento, dice, yo no voy a permitir que se tire así a este justo, a este criollo.
Justo a este, sí.
Muy bien. Y dice, ¿cuánto hay que pagar? Dijo Pergolini. Que no había oído, ¿no? Dice, son $700. Ajá, dijo. Y dijo, voy al baño. Sí. Y no volvió más.
No. Y Gillespie no estaba, porque Gillespie sí paga.
Gillespie dice, Mamenta dice, yo no voy a pagar, dice, pero usted no puede tirar a un animal porque...
Claro.
No sé.
Porque el animal no entiende. Uno debe pagar lo que entiende, quiero decir. El animal no sabe que está viajando en un avión.
Claro.
El
animal era el que menos entendía esta situación.
Claro,
yo me di cuenta que no entendía porque no estaba desesperado. Si yo escuchara a unas personas que dicen que me van a tirar del avión, estaría intranquilo y trataría de huir. En cambio, el perro estaba ahí. No. Claro. Así que no entendía nada. No, mira, mentira, que el perro entiende. ¿Qué va a entender el perro? Ah. Y no hubiera salido corriendo.
Hasta la cabina y poniendo las fauces en la garganta del piloto diciendo... A ver si me tiran. No,
bueno, finalmente entendió el perro cuando lo corrieron, cuando el personal de a bordo lo corrió. Entonces el perro ya habrá pensado, si estos vienen en esta dirección, deben querer capturarme. Y salió corriendo y se escondió. Bueno, lo tiraron.
¿Y usted no aprovechó para denunciar al tipo que tenía el gato, por ejemplo? Para
No, yo dije, aquí hay otros que...
Sí.
Pero no voy a decir nada. Bueno, muy bien.
Así que bueno, qué feo, ¿no? Qué fea experiencia.
Yo me puse muy mal.
Sí, me imagino.
Vinieron personas a consolarme, etcétera, etcétera.
¿Supo dónde cayó el animalito?
¿Cómo?
¿Dónde cayó? ¿Supo alguna vez?
No, fíjese, nosotros llegamos al aeropuerto de Madrid, bajé, y en eso... Siento a alguien que me lame. Melón y melame.
Melame.
Siento a alguien que melame la pantorrilla.
Ah.
Yo tenía un short de esos que uso, que me gustan.
Sí.
Esos con cinturón y
sí.
bragueta.
Con sandalias.
Que en realidad es un pantalón de la comunión. Que súbitamente se puso de moda. Y sentí que alguien me lamía las pantorrillas. Y yo pensé, ojalá, ojalá que no sea el perro. Era el perro.
Uy, Dios.
Era el perro y me miró como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata. Nosotros no sabemos lo que pasó. Probablemente cayó sobre las velas de sí. un pesquero,
sí.
suponiendo que los pesqueros tuvieran velas.
En algún globo aerostático, quizás,
claro,
un zeppelin.
Y personas piadosas lo transportaron hasta el aeropuerto de Madrid cuando comprendieron...
¿De dónde había que...
Desde luego vinieron a toda máquina. Esa teoría... debe superar el serio escollo del tiempo.
Porque el perro, como todos sabemos, si usted arroja desde cualquier avión un perro en Australia, aún con el mar océano de por medio, el perro le llega a barraca.
Llega. El perro, como la paloma mensajera,
sí.
tiene esa propiedad, esa pertinacia. Si usted lo... para dejarlo, para abandonarlo.
Sí,
¿cuántas veces uno
sí.
quiere abandonar a un perro?
O a un... sí.
Todo el tiempo. Una vez por perro, por lo menos. Y usted lo deja en Australia, asegurándose sí. con esto, piensa usted, que el perro por lo menos va a tardar mucho en llegar.
No,
al otro día lo tiene en la puerta de su casa.
Sí, con las dos manitos.
Y lamiéndole... La pantorrilla.
Y lo que es peor, con actitud de aquí no ha pasado nada.
Sí, no, el perro lo mira y se hace el tonto
sí.
como perro que lo están abandonando.
Qué cosa, qué vida también. La
bueno, pero nos hemos desviado.
Sí, sí, sí.
Lo cual es buenísimo. Pero estamos hablando de formas... No, no nos desviamos.
Estamos hablando de las mascotas
las
cuando
mascotas
deben acompañar.
En los viajes.
¿Qué kilos?
Acá dice que en el perro carril.
¿Eh?
Ah,
el perro carril.
En el está permitido un animal por persona.
Ya está, sí, señor, ya
listo.
Pasó.
Es una cuestión estrictamente darwiniana.
Claro.
No, aquí dice un animal por pasajero. Y generalmente, si es cerca, el servicio es gratuito. No sé qué servicio. Digo, el servicio de llevar sí. al perro de un lugar a otro.
Claro. Pero que es cerca, la categoría de cercanía es
ahí
algo
está.
Muy
amplio. He decidido en cada caso en una reunión del Tribunal de Casación. No sé, vamos a seguir el informe adelante. En recorridos largos suele abonarse la mitad del boleto. ¿Cómo suele? Siempre que no supere los 6 kilos de peso.
Bueno, otra vez.
Un boleto de 6 kilos.
Manso boleto.
Es muy difícil. ¿Cómo tiene que ser? Boletos de piedra, como eran antiguamente los boletos de las piraguas del antiguo Egipto.
Ahora, si el boleto es de piedra, ¿cómo será la máquina perforadora del chancho?
Evidentemente un rayo láser.
Claro. Este ya lo usaste, dice el tipo.
Bueno, de todos modos no se entiende bien lo que pasa en el ferrocarril.
No.
La jaula en que se transporta tiene que cumplir con medidas establecidas por la compañía ferroviaria. Lo primero que hace uno cuando funda una compañía sí. ferroviaria es establecer las medidas de las jaulas de los perros.
Sí.
Porque todo el mundo sabe que los perros van en jaulas, como los canarios. Yo tengo...
Los perros en jaula y el canario va en un canillo.
Jaula, yo lo tengo colgado en la cocina, el perro. Está ahí en la jaula, amacándose... cada tanto, en vez de cantar, ladra.
Y dice que lo que más le molesta es el alpiste, que el resto se lo banca.
Sí,
pero...
sí. Pues sí, cuesta pasar de la dieta carnívora a la ingesta de alpiste.
Y además, si después usted pretende que vuele, va a ser mucho peor. Le aviso.
Sí, de las aves que vuelan,
me gusta
el perro. De las flores del campo, las empanadas. En cambio, en barco, la mascota viajará casi con toda seguridad en la bodega.
Otra vez.
Otra
sí.
vez la bodega. Está permitido que su dueño la visite, señora, cuando se trate de travesías de larga duración. Incluso puede pasearla por cubierta con el permiso del capitán. Le va, capitán, le vino a pedir permiso para pasearla por cubierta.
Eso es cosa de cada uno, caballero. Usted ya pagó el pasaje, paséela por donde quiera.
Y finalmente, dice, en autobús. Bueno, está prohibido. Yo cuento siempre una anécdota de unos amigos que iban a Mar del Plata en tren y había una vieja que tenía un gato en una bolsita. Estaba jugando con un gato, en realidad. Cuando vio que venía el guarda, escondió el gato en un bolsoncito. Entonces, cuando llega el guarda, mis amigos empezaron a hacer... Y la vieja se ponía muy violenta. Y cuando se fue el guarda, se dio vuelta y dijo... ¡Pues sinvergüenza! ¡Maleducados, atorrantes! ¡Qué extraordinario! Me pareció extraordinario eso.
Incluso si no hubiera tenido gatos, es divertido hacer eso.
Más divertido.
Claro.
Bueno. ¿Usted viaja con mascotas o...? Porque está otra alternativa, más cruel quizá, que es la dejarla en una guardería. En una guardería.
Yo trato, pero me dicen, en esa guardería solo aceptamos niños. Entonces me la rechazan, la mascota primera. Es cierto. Lo que pasa es que me han dicho que las mascotas en las guarderías, en la mayoría de las guarderías, son maltratadas y abusadas por...
Sí, señor. Incluso los perros son vendidos como esclavos.
Claro, perros calientes, dice. Y lo venden los más fans.
Mucha gente deja el perro en la guardería y cuando vuelve, ya la guardería es, por ejemplo, un estudio fotográfico.
Claro, claro.
No, la guardería cerró, porque una guardería de perros
es un gran negocio. Porque además, ¿sabes lo que hacen? Hay redes de abuso de animales que los llevan a distintos circos. Y entonces, yo he recuperado mis mascotas porque mis mascotas en general son inútiles, no son capaces de...
No, pero a ellos no les importa, los hacen bailar.
Claro.
Porque los hacen bailar sobre una chapa al rojo vivo.
Claro.
Los animales saltan. Baila. Incluso yo he visto a alguien que hace un número que consiste en hacer pasar un perro en llamas a través de un aro.
Es muy lindo eso.
Bueno, el caso es que la guardería se caracteriza tanto en el caso del niño como del perro, como en cualquier otro animal. O prenda, por el riesgo. Porcentaje de personas que recuperan lo dejado en guardería es un poco superior al 50%.
Sí, claro, por supuesto.
Quiere decir que la mitad de las cosas que usted deja en el guardarropa, en la guardería infantil...
En los lockers de los supermercados, de los shopping...
El 50% de esas cosas usted no las recupera más.
No, nunca más.
Incluso... 20% de estas cosas no recuperadas tienen la siguiente característica. Provienen del olvido o extravío del ticket.
Del ticket. Pues primero está el olvido del dueño. Yo, en general, soy bastante desaprensivo.
Se olvida uno que ha dejado algo en una guardería.
3 meses me voy y supongamos...
Volvió que se va a acordar de su hijo, pero bueno.
No me acuerdo, ¿dónde está mi casa?
Y la otra es que uno por ahí pierde el ticket y los empleados de las guarderías... Son inflexibles como la justicia divina.
Sí, claro. Incluso lo someten a uno a la prueba de decir, usted haga así.
Para ver si el perro viene.
El perro no va.
Claro, para ver si el perro viene o que se saque el cinturón para ver si su hijo huye.
Y mi hijo no me tiene miedo y mi perro, que está ofendido porque lo dejé 3 meses ahí en la guardería, no acude.
Es indiferente. Bueno, yo siempre he tenido mala suerte con... Tengo poco poder de convocatoria con los animales. No vienen. Salvo con un perro que tuve que no sabía su nombre.
El mío, no.
No sabía cómo se llamaba el perro. Y entonces ante... cualquier inflexión que tuviera una apariencia invocativa, venía.
Por ejemplo,
yo decía, Dios mío. El perro...
Además, el perro tampoco es demasiado puntilloso en cuanto al nombre específico que usted le pone. Supongamos, Mateo. Pero si usted dice más feo, ¿no? Como en el caso del tipo que hablamos el otro día. El perro viene igual. Tadeo, igual.
Bueno, este venía ante cualquier...
Mareo.
En cualquier caso venía.
Y cualquier palabra...
¿A dónde vamos a ir a parar?
¿Cómo lo estaba?
Y no había forma de que no viniera.
O sea, usted, así donde sus oraciones tenían signos de admiración tácitos,
el perro acudía. Yo siempre en un tono neutro. Amor mío, te amo muchísimo. No sé cómo puedo soportar la vida sin ti. Oh, qué desgracia.
Y ahí si el perro agarraba el...
No, no, porque...
Era todo en estrecha manera, dicho así.
Sí.
Ajá. Qué, bueno, qué difícil
ese
la vida.
Es el único perro que me viene.
Y su novia lo dejó, me imagino.
Mi novia, con las novias tampoco tengo mucho poder de convocatoria. Y eso que ella sabe muy bien cómo se llaman.
Pero cada vez que usted hace una interjección, una exclamación, inmediatamente...
Yo llamo, por ejemplo, Mateo, Mateo, Mateo. Y no viene.
Se escucha un ladrillo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa.
¿Sí?
¿Para dar lugar a qué?
Para dar lugar al comienzo, finalmente, de el momento más esperado de este programa, que es el bailongo aquel en el cual las señoras, les pedimos primero amablemente, las señoras de cierta edad, que se vayan retirando. Caso contrario, bajo las órdenes de Marina, nuestra productora, y los Pato Vica del fondo, van a ser sacadas por la fuerza.
La empresa no se hace responsable, habiendo jóvenes, la empresa no se hace responsable del uso de las viejas.
Pausa.
La venganza será terrible. Martes a sábados, 0-2. Alejandro Dolina y su equipo de zombies, Patricio Barton, Gabriel Schulz y Gillespie, están en la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 15ª fecha del clausura de un campeonato que está para cualquiera. Sábado, a partir de las 18 horas, Banfield Independiente, River Godoy Cruz. Domingo desde las 14, San Lorenzo Huracán, Gimnasia y Esgrima de la Plata Boca, Racing Vélez. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el Mundial. No es una noche más. Estás escuchando, escuchando. No es una noche más.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo.
Mi sueño sería que haya un buen trabajo para todos. De acá de Aluminé. Gracias, soy Gustavo.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Todas las voces,
mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870.
La venganza será terrible.
Hoy trajimos engañada a Claudia, que es su cumpleaños. Le dijimos que
todo
iba...
Todo el mundo cumpleaños hoy.
Sí, sí. Esto. Fede y Sabri le dieron la sorpresa.
A ver, ¿alguien tiene unos globos? Pero que digan ahí feliz está. Cumpleaños. Levante la mano.
¿Cómo no se me ocurrió cuando hacía cirugía? Bueno. Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo Gassé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El repatriado Martínez Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le pide Maru si sería tan amable de hacerle mano blanca.
¿Dónde va, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce, la metida en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once que cruzas ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré.
Bien, maestro. Maestro, para Luis piden Cuesta Abajo.
¿En qué tono lo quiere, Manuel?
Hagámoslo en mí, ¿puede ser?
Puede ser. ¿Cuál era Cuesta Abajo? Que dice... Este.
Este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala de sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino le empeñó en deshacer. Flojo, si fue ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el
Para Andy Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, cantemos, cantemos, bueno, cante usted y yo lo...
¿En qué tono hacemos, Arrabal?
En mí.
Ok.
En mí.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella y a mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles.
Que quieres, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva es tan emblor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van.
Hay algunos pedidos más. La música ciudadana Nora de Florida le pide Soñar y nada más.
Además no lo sabemos.
No despiertes si vives. ¿Cómo era este? No despiertes si sueñas amores. Niña hermosa, soñar es amar. Despertar es matar ilusiones, hallar entre sueños la amarga verdad.
Ya se lo canto.
Qué lindo, muy lindo.
Ahora sigan coro, yo me borro de todo, salvo de...
Patricia Ballester y Mario Río no lo quiere ser tampoco.
No, bueno, lo hicimos hacer.
¿Por qué no?
Loco, ¿qué te crees?
Y
no me toques a mí.
Vos también, mira. Bueno, a ver, tenemos acá...
Coro.
Coro. La bestia pobre, piensa Germán y Romina.
Lo dicho.
¿Tienen para mucho?
Está ahí D-Boy de los Beatles. D-Boy, Dolina de Creedence.
¿Qué queremos?
Vamos a hacer los Beatles. ¿Va a ser D-Boy?
Sí.
Ok,
por Boy.
Un momento, espérenme dos segundos.
Hay un pequeño problema técnico.
Unplugged, íbamos a tocar.
Vino el señor de Yamaha y lo
solucionó. No funciona el play, ¿vale?
Yeah. Sí, ¿eh? Acá le pedían, mire, un viejo Top Hit que usted no sabía acordar. ¿Qué tenés que andar diciendo de mí?
¿Se acuerda? Ya no lo hacemos más, una comedia. Pero no lo hacemos.
Habían pedido Dolina de Creedence.
Dolinas de Creedence para
sí,
el tío.
Sí, vale. Y no la vamos a hacer.
Ah, bueno,
pero saludos. Siguiendo con esta política de sí, no complacer pedidos.
Sí. Vamos a hacer otra de Creedence.
Aprende sí,
rápido, más tiempo en, rechazando
pedidos. Nos aprendimos
pedido,
una de Creedence. Otra de Creedence.
¿Y a qué se refiere?
A ninguno.
Campos de algodón.
Ni a Rolón.
Campos de Rolón.
Inventemos canciones para Rolón.
Rolón Fields.
Este es nuestro ciclo Canciones para Rolón. Gabriel, estas canciones son para vos, Gabriel.
Vos inconsciente.
Ay, Gabriel.
Gabi. Maestro Germán y de Romina piden la bestia pop. ¿La va a hacer o la va a rechazar también eso?
Ya que estamos.
Bueno, ya que estamos la rechaza.
La rechaza, ya la había rechazado hace un ratito. Dale.
Voy a mandarle saludos a mi amigo Sky Bailinson, que nunca nos está escuchando, pero sigue siendo un amigo de la...
Muy bien, Nicolás de Nuevo Grande, de Salta, pide el calipso bananero. Yo creo que siendo esta hora...
No, estamos en condición.
Tenemos tres minutos.
No, Kiki, yo pegué el grito, y me caigo redondo.
Ayer pidieron, más que nada,
Más que nada, después seguimos quizá el clima brasileño y cantamos alguna otra cosa. Tipo carnaval carioca. Carnaval carioca. ¿Por qué no va repartiendo esos palos luminosos?
Sí. Allá piden matracas también, ya te vamos a dar.
Sí, nos casamos el 8.
El himno de Liverpool nos piden desde Montevideo, haciendo
para Raquel y
nos vamos Barbie. Con el
y nos vamos con
Liverpool, en dirección a Liverpool precisamente.
¿Cuántas veces en la noche al mirar los pordioseros siento en mi pecho una pena que no puedo remediar? Y me acerco a lo que dicen con sus talles lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a un mísero portal. Los contemplo con un dejo de pesar que me quebranta, porque cae dentro de mi alma las angustias sin cesar. Y parece que la vida de mi pecho se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel, que miseria y dolor da. Y apenado me pregunto, ¿dónde está la caridad? Tu altruista, que de grande ya se puebla, y a los que andan entre niebla no se les tiene piedad.
Hermoso, ¿eh? Muy bien.
Maestro Marcos de Lomas le pide Porque soy reo.
Porque soy reo, son todos tangos raros. A mí me parece que Porque soy reo también es un tango oriental, si es que Guillermo Barbieri es considerado como tal también. Ya que creo que el autor, creo, yo no estoy seguro, alguno de esos, es Roberto Obreo Barbosa, un tipo que hacía unos tangos muy, muy raros. Este también es raro, a ver si me hace. Yo soy, vamos a...
Yo soy reo sin ambiente,
Yo caí por una mina y me sepultó en la vida el rubor de una pasión. Descreído, indiferente, insensible, no lo niego. Valga mi vida en juego de ganar y de perder. Yo soy un pobre reo, sin cuento ni leyenda. No tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasar a la carrera. No tengo quien me quiera, sin un perro rabón. En mi burín, mis tongos, no hay cinta ni moñito, ni aquellos retratitos que dice la canción. No se oye ni el deseo de un fuelle que se queja. No tengo pena vieja ni preocupación.
Muy lindo, ese, a poder.
Dale, va. Daniel de Constitución le pide Itapuá. Tarde Itapuá.
Tarde Itapuá, sí. Pero en realidad yo creo que debe estar pidiendo un tema que yo no sé la letra, que es un tema de Caetano, que es Itapuá. Y sigue así, que bueno, lo haré algún día, pero si quiere puedo hacer Tarde Itapuá un poquito.
Depois na praça caí, senti preguiçar no copo, misto, misteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuá. A sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá. A sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá. É quanto uma inaugura, um berro e um vídeo, um fórum, é argumentar com dosura, numa cajosa de óleo. E como olhar esquecido, num encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá, a sol que há de Itapuá.
Otro día haré Itapuá.
Bueno, a ver aquí, María Eugenia pide valses, por ejemplo, Secreto de Amor o Tres Recuerdos. ¿Podrá ser alguno de ellos?
No.
¿O algún otro?
A ver, un cachito, a ver si... Puede ser que este valsecito... Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce idilio de un sueño lejano que nació en un beso atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orillaba humilde mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre besos, arrullos, perfumes y sol.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
La radio pública tiene arte.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 2 en la República Argentina, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 15 grados 4 décimas. Cristina Fernández afirmó que la relación entre Argentina y Vietnam no debe ser simplemente como clientes y exhortó a profundizar una asociación estratégica. La jefa de Estado destacó también el crecimiento del intercambio comercial con ese país entre 2003 y 2009, que está por encima de la media comercial que la Argentina tiene con el resto del mundo. La presidente ofreció un discurso durante un almuerzo en el Palacio San Martín para agasajar al primer ministro de Vietnam. Detectaron otro caso de dengue en Rosario. Se trata de una mujer que contrajo el mal en Brasil. El secretario de Salud de la municipalidad de esa localidad santafesina detalló que la infección lleva por lo menos 2 semanas. El estado no es grave y varias personas de su entorno no presentan cuadros febriles. También se dispuso un operativo de desinfección en 9 manzanas en la zona donde vive la mujer, en Pueyrredón y San Juan de Rosario. Polonia se prepara para dar el último adiós al presidente Kaczynski y a las víctimas del accidente aéreo en el que también falleció la primera dama. Al homenaje se sumarán los campanarios de todo el país que repicarán este sábado a la hora exacta en que se estrelló el avión presidencial el 10 de abril. En tanto, Kaczynski será enterrado este domingo en Cracovia. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 83%. Es la hora 2:02 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene compañerismo.
Hoy, sábado 17 de abril. Vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Los rumores no son nuevos.
La suerte de las colonias americanas estaba ligada estrechamente al desarrollo de la guerra en Europa, que tenía a Inglaterra y a Portugal en un bando y a Francia y España por el otro. Francia había tomado posesión, o mejor dicho, invadido a España, y había confinado a su rey Fernando VII a pasar unas vacaciones lejos de sus dominios. En Buenos Aires estaban esperando la llegada de los barcos con noticias del viejo continente, las cuales demoraban entre 3 y 6 meses en llegar a puerto. De más está decir que cuando no había noticias, se inventaban. Los revolucionarios aprovecharon más de una vez la falta de información. Podía pasar que con el primer barco que llegara se descubriera que no eran ciertas esas noticias, o tal vez se habían convertido en realidad.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 38 días del Bicentenario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Para festejar 200 años de historia con libros, la Radio del Bicentenario se muda desde el 23 de abril a la 36ª Feria del Libro. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más, además de tus voces favoritas, van a pasar por...